En el corazón del Mediterráneo, para conocer la historia de Natalia. En un ratito vamos a estar por ahí y vamos a recorrer muchos lugares de la ciudad de La Plata, entre ellos la República de los Niños. La vamos a recorrer de una manera muy particular, así que quédate porque ya nos vamos a meter con la República de los Niños. Dale.
Sábados de 10 a 13, ¿dónde queda el sábado?
Por la Cielo.
Bueno, 10 de la mañana, 11 minutos en toda la República Argentina. Por supuesto, Cande Reitano está en la producción de este programa. Hoy lo tenemos a Tilio Moretti en la operación técnica y puesta en el aire. Y en un ratito vamos a estar con Emma Peralta, el hombre que nos trae su columna de cine y series, por supuesto, aquí en La Cielo, en la mañana de los sábados. Pero ya mismo lo vamos a saludar a Néstor Antonio Lázaro. Néstor es arquitecto y es el... arquitecto, digo bien, ¿no?
Sí,
Néstor,
sí.
Bien.
Sí, Martín, soy arquitecto.
Muy bien. Es el autor de La República de los Niños, Saber Ver, Leer y Comprender su Arquitectura. Nos propone Néstor. Gracias por venir, Néstor.
Gracias a vos, Martín, por invitarme a este programa.
Y bueno,
buenos días a la vida.
Tengo en mis manos tu trabajo. Es que recién lo estaba hojeando y me pasó una cosa, ¿viste cuando ojeás que agarrás el libro que tenés en la mano y lo entrás a hacer correr así rapidito? Quedé medio embobado porque tiene mucho, mucho retrato, mucho título gancho en los capítulos, así como decir, ¿cómo habla de mitos qué? Y mucho... mucho del diseño y el trazado original de cada uno de los edificios de la República de los Niños. Así que, en principio, sin haberlo leído, ya me interesa, Néstor. Así como que
te atrae. Me parece importante, Martín, que en una simple ojeada te interese más que el libro o el tema. Uh-huh. Porque aquí el tema es la República de los Niños. El libro es simplemente un homenaje. Uh-huh. Yo, como trabajador del lugar, desde hace más de 20 años, quise homenajear a nuestra querida República de los Niños en su 70 aniversario, que va a ser el próximo 26 de noviembre.
70 años ya, la Repu, como le decimos los platenses, ¿no?
70 años.
70 años, la Repu. Bueno, a ver, ahí ya diste algunas pistas, trabajaste en la República de los Niños.
Trabajas
actualmente en la República de los Niños.
Tengo 62 años, pero sigo trabajando en la Repu.
No, pensé que estabas en otro lado, porque digo, un tipo joven ya debe estar trabajando en otro lado, digo, no por jubilar. Che, Néstor, ¿y qué encontramos en Saber Ver, Leer y Comprender su Arquitectura? Digamos, ¿es un recorrido arquitectónico, como dice el título?
Mira, Martín, lo que encontramos acá es hasta el momento lo que nunca se había hecho. La República de los Niños todavía no tenía un libro de estas características. O sea, un libro que desde sus orígenes, allá por 1951, contara por un lado el significado del lugar y el contexto histórico en el cual fue construida. Acá hay que mencionar a esas grandes obras públicas del primer peronismo, y justamente en esa relación esos ensayos arquitectónicos dirigidos específicamente al niño. Antes de la República del Niño existió la ciudad infantil en Belgrano, una primera experiencia, 2 hectáreas.
Eso es como el padre de la República de los Niños, digamos.
Es una
experiencia. Es el antecedente inmediato.
Es una experiencia previa. Uh-huh. Y luego aparece al poco tiempo la figura de Domingo Mercante. Uh-huh. Aparece en ese contexto político la nacionalización de los frigoríficos. Uh-huh. Entonces este predio en Gonet, de 53 hectáreas verdes y más de 1000 árboles, que pertenecía al campo de golf de ese frigorífico Swift instalado en la zona de Berisso, Mercante...
Ah, ¿dónde está la Repu era el campo de golf de la Swift?
Sí.
Ah, mira.
Si vamos a cuestiones hasta políticas... Los ingleses dominaban el negocio de la carne.
Sí, por supuesto. Bueno, Berisso los frigoríficos.
Entonces, ese lugar que no es el Gonet de hoy, porque era un Gonet mucho más suburbano, uh-huh, con muy pocas construcciones, y en ese contexto, ese ambiente, era un campo de golf.
Mira.
El gobierno expropia ese predio, y ahí, en esa conjunción entre Mercante y Eva Perón, aparece la idea de qué hacemos acá. Uh-huh. Y la intervención de un arquitecto argentino con su equipo, el arquitecto Jorge Homero Lima y sus dos socios, Cuenca y Gallo, plantean la posibilidad de hacer una república.
¿Por qué la República de los Niños tiene edificios que con esas particularidades, que datan de otros continentes, que nos muestran, digamos, una postal que está muy alejada de esta parte del mundo en la que vivimos, ¿no?
Mira, yo tuve la posibilidad de conversar con Lima en el año 1998, ya él anciano y yo un poco más joven. Y él me comenta lo siguiente: el niño necesita educación. Quiso crear un parque educativo y a su vez acompañarlo con la recreación. El niño aprende, pero el niño juega. Entonces, una persona que había nacido en 1919, momento en el cual recién comienza la radio argentina, pero no estaba en todas las casas la radio.
No, claro.
La televisión muy lejos. Nuestro primer Canal 7 recién aparece en el 51.
Sí.
Los medios que tenemos hoy, impensados. En ese contexto, Lima aprende a leer con esos cuentos infantiles de Mallory, algunas fábulas, esos cuentos de hadas, de leyendas, de gnomo, y ahí su cabeza empieza a funcionar. Crece, es un arquitecto que se forma en la Universidad de Buenos Aires y viaja a Europa. En ese contexto de ese viaje a Europa, pienso que esa influencia de esas arquitecturas europeas, sumado a esos cuentos de Adenomo, lleva a que cada edificio de la República de los Niños tenga un estilo muy particular.
Tal cual.
Es un collage de arquitecturas con look infantil. Esa es una definición que me parece a mí.
Sí, sí, es propicia y
este
es acertada.
En este momento es,
¿no?,
propicia porque primer parque educativo recreativo de América Latina, un significado. Pero decirle al niño de hoy que es un collage de arquitecturas con look infantil me parece bastante más apropiado a los tiempos que corren.
Siempre, la República de los Niños ha tenido muchas idas y vueltas en los manejos que les ha dado los gobiernos. Iba a decir, las sociedades siempre usaron, los que eran chicos en aquel momento, los que fueron chicos después, los que después nos tocó a nosotros ser chicos y hoy llevamos a nuestros hijos. Pero los gobiernos siempre tuvieron como situaciones raras con la República de los Niños. Algunos le dieron bola, otros no le dieron bola. Algunos le dieron, nos cuentan que le dieron bola, pero no le dieron tanta bola. Digo, viste, hubo toda una situación. Terminó siendo como un jarrón chino a veces la República de los Niños, donde alguien, digamos, el que le tocaba gobernar no sabía dónde ponerlo. Y meto a provincia de Buenos Aires o municipio, porque creo que hubo como alternancia, a veces lo tuvo uno. De hecho, hace poquito se discutió eso también. Terminó siendo un jarrón chino a veces, ¿no? Digo, con tristeza lo digo. Porque...
Sí, yo lo veo con otros ojos.
A ver.
Para mí la República de los Niños es un ideal que trascendió el tiempo histórico. Entonces, bajo ese concepto, a nadie le pertenece, pero nos pertenece a todos. Entonces, los gobiernos, en este caso municipales de turno, la tienen que administrar. Pero yo considero que desde el lugar, una buena administración no significa que te pertenezca, como tampoco una mala administración significa lo contrario.
Entiendo.
Entonces, bajo esa concepción, la República vale por sí misma. Pensemos que estamos hablando de edificios construidos a partir de 1949. Son 35 edificios en total. Con una característica, la escala infantil. No hay en el mundo edificios a escala infantil. Otra creación original del arquitecto Jorge Homero Lima. Entonces, en ese contexto, ¿qué quiero decir? Si allí participaron en dos años 1.600 obreros, muchos de ellos inmigrantes, está relacionado al contexto histórico, la Segunda Guerra Mundial, vinieron a la Argentina esos italianos, españoles, hasta polacos. ¿Por qué crees, Martín, que la cúpula de nuestro Palacio de Cultura inspirada en el Taj Mahal de la India siga en pie, aún con ese poco mantenimiento que vos quizás menciones?
Tal cual.
Se mantiene en pie porque esa cúpula Yo no tengo esa precisión, ese dato no lo tengo. Estoy seguro que la hizo un polaco.
Uh-huh. Está bien hecho.
Y en Varsovia predominan las cúpulas. Uh-huh. Entonces ese polaco, venido a la Argentina, encuentra trabajo, encuentra 2 años de trabajo continuado en un lugar de paz ante una Europa que era tierra arrasada. Uh-huh. Entonces, todo lo que se pueda decir sobre la República de los Niños se sintetiza en esto que estamos hablando y que a su vez está contado en este libro.
Uh-huh. Vino el amigo Walt, la recorrió y dijo, qué buena idea, voy a hacer esto allá.
No hay ningún registro que haya venido Walt Disney.
¿No hay un video que aparece caminando?
Yo no lo conozco.
A ver, vos seguí hablando, yo te escucho.
Pero hay un análisis del tema. Uh-huh. La relación que tiene Walt Disney y la influencia latinoamericana sobre muchos aspectos de sus películas y particularmente en lo que sería el comienzo de sus parques no educativos, uh-huh, sino recreativos.
Sí, porque los yankees hacen entretenimiento, no quieren educar. Los yankees hacen películas, hacen parques.
Así es, Martín.
Hacen entretenimiento, son los reyes del entretenimiento.
Bajo ese concepto, Disney creo que se inspira, y después te voy a decir en unos minutos, uh-huh, cuál es mi teoría sobre ese tema, en nuestra República de los Niños, para generar su primer Disneylandia, que no es lo que la gente conoce en Orlando.
No, es el de Los Ángeles.
Es,
¿no?,
es uno que está ubicado en una ciudad que se llama Anaheim, en la zona de California.
Claro. Uh-huh. Bueno, ¿sabes que a mí me pareció que alguna vez me mostraron? Yo te voy a decir quién lo encontró. Mira, porque me acuerdo que por laburo yo circunstancialmente estaba visitando al hermano de Scioli. Scioli era gobernador, el hermano era secretario general de gobierno. Y dijo, miren lo que encontré. Había un grupo de periodistas que íbamos a hacer una nota y el tipo muestra el video de Walt Disney caminando por la República de los Niños.
Mientras vos buscas ese video, sí, yo te voy a decir cuál es.
Que te aviso que no lo encuentro, pero bueno, me acuerdo haberlo visto.
Bueno, yo te cuento sintéticamente, sí, lo que dice el libro.
Sí.
El libro ya hace la siguiente pregunta. ¿Qué fue primero?
El huevo,
¿la República
la
de los Niños o Disneylandia?
Sí.
Y acá hay dos elementos que tenemos que analizar. La cronología en el tiempo y el trazado arquitectónico. Uh-huh. La primera relación de Disney con la Argentina se establece en 1941. Ahí sí viaja Disney. Se junta con nuestro mejor dibujante campestre, uh-huh, Molina Campos.
Claro.
Porque la intención de Disney era hacer una película sobre el gaucho argentino. La idea no prospera. Uh-huh. También su equipo viaja a nuestro sur. Claro. Vos lo mencionaste hace un rato. Bambi, inspirada en el bosque de Arrayanes.
Del bosque de Arrayanes, claro.
Quien ha ido a Bariloche seguramente ha tomado la lancha y ha llegado a la Isla Victoria.
Y ahí lo primero que te dicen es acá se inspiró. ¿No?
Sí. Ahí sí, en una nota que me hizo hace unos días un diario digital, aparece una foto donde el equipo dibujante de Disney pone un Bambi sobre una mesa.
Y todos dibujantes alrededor.
Y todos dibujantes. Muy sumado bueno a lo que habían podido tomar en ese sur. ¿Qué pasa con la República de los Niños? Dijimos que se inaugura un 26 de noviembre de 1951. No había un parque educativo temático de esas características. Uh-huh. Quizá estos norteamericanos que sientan base en Buenos Aires allá por 1952... no Disney, su equipo, viajaron a La Plata, se asombraron ante la asombrosa acuarela de Lima. Uh-huh. ¿Cómo es la acuarela? Una plaza frente a un castillo, una calle comercial, un tren que recorre el perímetro y un lago con su barco. Esa acuarela de Lima que fue el afiche de presentación de la República de los Niños con un emotivo mensaje del gobernador Domingo Mercante, es la acuarela de ese Disney que abre sus puertas recién en 1955, 4 años después, uh-huh, de la inauguración de la Repu, y ahí lo que es mito para mí se convierte en realidad.
Uno de los parques que está en Orlando, no sé cómo es el de Los Ángeles, pero el de Orlando, que me parece que es el que los argentinos más visitamos, o los que tuvieron la posibilidad de ir han ido ahí. Es muy parecido a la entrada de la República de los Niños, digamos. Ese recorrido por la calle comercial que termina en el castillo.
Y así es, Martín, es así.
Casi idéntico, digamos, ¿no? Pero, a otra escala, claro, porque los yanquis son los reyes del entretenimiento y qué sé yo.
Yo justamente en uno de los capítulos del libro, que se llama La memoria activa del lugar, más precisamente en el punto 8, planteo la pregunta y la grafico, porque el libro es muy gráfico. Estamos hablando de 104 páginas y creo que hay más de 400 imágenes. Uh-huh. Por eso te decía que este libro ofrece... una idea distinta sobre aquellas publicaciones muy importantes, sobre aquellos recortes periodísticos también muy importantes, y sobre dos antecedentes que tiene este libro. Porque cuando la República cumple 50 años, año 2001, la Argentina estaba en un proceso político muy complicado.
Uh-huh. Para variar.
Estábamos a un mes de que alguien tuviera que renunciar al gobierno.
Sí, sí.
Entonces esos festejos del cincuentenario de la Repu se opacaron mucho. Uh-huh. Pero no obstante quedaron algunas cosas. Y entre esas cosas quedó un libro, uh-huh, editado por la editorial de la Municipalidad de La Plata, La Comuna. Yo de ahí tomé algunos elementos.
Okay.
Uno siempre toma elementos de lo que pasó antes.
Uh-huh.
Y también, vos lo mencionaste hace poco, durante el gobierno de Scioli, el Instituto Cultural... creo que estaba Telemann en ese momento,
sí,
como presidente, junto con el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Levene, hicieron una publicación muy interesante. Pero esa publicación basaba su contexto justamente en toda la obra pública de Domingo Mercante.
Uh-huh.
Y en la última parte le dedicaba algunas páginas a la República de los Niños. Este libro complementa a esos dos libros.
Al que hace referencia Néstor, que es el autor, Néstor Antonio Lázaro, el arquitecto, autor de La República de los Niños, saber ver, leer y comprender su arquitectura. Estoy intentando que charlemos de trazo muy grueso porque la idea es que salgamos a buscar saber ver, leer y comprender su arquitectura y que esta charla de algunos minutos de radio sea... Es un trazo grueso para saber más o menos de qué va la cosa, pero yo les puedo asegurar que no paro de ojearlo, lo tengo a Néstor de testigo, y es así como muy entretenido. No hay que ser arquitecto para zambullir, hay que ser platense y medio fanático de la República de los Niños, que es básicamente ser platense y fanático de la República de los Niños es más o menos lo mismo. ¿Dónde lo consigo, Néstor? ¿A dónde me hago de saber, ver, leer y comprender su arquitectura?
Este libro va a tener dos presentaciones. La primera va a ser el próximo jueves 18 de noviembre a las 16:30 horas en un hotel céntrico de la ciudad de La Plata.
Puedes mencionarlo, ¿eh?
¿Lo puedo mencionar?
Sí, claro. ¿Cómo?
Bueno, es el Land Plaza.
Bien.
Ubicado en la calle 6, sí, entre 43 y 44.
Ahí se hace la presentación del libro, ¿eh? Sí, repetime el día y horario entonces.
18 de noviembre, próximo jueves, sí, a las 16:30 horas.
Bien.
En el Hotel Land.
Bien. A ver, ahí va a estar Pablo. Va Pablo Morosi. Ahí,
Pablo Morosi, sí.
Bien, bien. Un abrazo.
Justamente. Para Pablo. Sí, sí, le agradezco mucho a Pablo porque me abrió un camino y él va a actuar como moderador.
Claro, ahí leí que iba a estar, por supuesto. Sí, gran periodista, gran profesional.
La segunda presentación ya va a ser más institucional y va a ser en el marco de los aniversarios del 70 aniversario de la Repu. En estos últimos dos meses, la Repu ha intentado recuperar su archivo histórico.
Uh-huh.
O sea que uno de los edificios que estaba vacío se ha llenado nuevamente con fotografías, con una maqueta, con información. En ese ámbito, con horario todavía a confirmar, búsquenlo en las redes,
bien,
se va a presentar el libro. Y
genial.
Lo más importante por ahí para mí,
sí,
que tengo que seguir editándolo, este libro, es que bueno, que la gente se acerque y lo compre.
Por supuesto.
Yo
por
hoy eso a la tarde, sí, yo hoy a la tarde ya voy a estar en República de los Niños,
uh-huh,
entre las 14 y 17 horas.
¿Y ahí se puede comprar?
Y ahí ya se puede comprar.
Te encuentran a vos, sí, y vas a estar buenísimo.
Voy a estar, me van a ver un hombre con sombrero,
sí,
azul,
sí,
y ese soy yo.
Qué bueno comprarle el libro al autor, porque además lo podés castigar a preguntas un poco.
Y
¿no?
Sí,
podés,
y sí, porque yo me voy a poner una mesita, muy y bien, todo aquel que quiera consultarme lo que hoy no podemos hablar en esta radio.
Che, te escuché en la radio temprano, sí, con Martín, o sea que me quedé pensando y ahí como que sigue en la charla, ¿no?
Y después, lógicamente, en la primera presentación en el hotel se va a vender el libro.
Uh-huh.
Creo que el día del aniversario de Repu, si la gente, no, la muchedumbre no nos...
no nos desborda.
La ola no nos desborda, también lo vamos a vender. Y está en venta en Mercado Libre.
Bueno, bien.
Lo podés comprar. Si vas a la página de Mercado Libre, pones el buscador, simplemente La República de los Niños, y te aparece el libro. Mirá. ¿La diferencia cuál es? Que te van a cobrar el envío.
Claro, anda a La República.
En cambio, si me ves a mí, te ahorras el envío.
Bien, haces un face to face con el autor. Lo último, breve, porque ya tengo que ir cerrando, pero hoy vamos a hablar con la gente de la Casa Curuché también.
Sí, el amigo Julio Santana.
Exactamente.
Le mando un abrazo.
Y sí, siempre muy bien predispuesto. Hemos hecho programas en la Casa Curuché, me encanta. La Casa Curuché ha logrado, para mí... tener mucho valor en la sociedad platense, que al principio como que costaba, viste que nosotros los platenses no le damos bola a las cosas que tenemos.
Es cierto. Esto,
es claramente cierto. Es eso.
El valor patrimonial de los lugares que tenemos.
Ahora, Julio seguramente hoy nos va a contar que la Casa Curuché es visitada por estudiantes de arquitectura, sobre todo de Latinoamérica, bien de distintas partes del mundo. Bueno, ¿qué te voy a explicar a vos que sos arquitecto, Néstor? ¿Cómo es la historia? ¿Y a la República de los Niños se la estudia, digamos, desde el lugar profesional de los arquitectos? Digo, tan rico, ¿no?
Sí, es bastante curioso, porque la escala de la República de los Niños es monumental, pero es la escala infantil a la vez.
Sí.
Y no tiene una proporción de estudiantes de arquitectura que analicen con cierta profundidad. Quizás sí le interesa a la sociedad la visita guiada. Pero no hay una relación directa entre el marco que vos te... Vos pensás...
Porque yo digo, el
que
estudiante...
Ahí conviven. El medioevo, el castillo. Convive la capilla cristiana. Convive el gótico, convive el renacimiento. Y hasta tenemos algo muy particular. Un solo edificio representa a otra cultura, la diversidad de culturas. Es nuestro palacio de cultura... que representa la cultura islámica. Su estilo, mirá, el islámico hindú. Es una mezquita.
Mirá, viste que la arquitectura estudia La Plata por su trazado, el urbanismo, estudia la Casa Curuché como un patrimonio arquitectónico mundial, digamos lo que significa, pero la República de los Niños no está... Mirá todo lo que tenemos todavía. Ha sido un gusto, Néstor. Mucha suerte con la presentación.
El gusto es mío.
Y ojalá que se vendan muchos libros.
Ojalá sí podemos seguir haciendo crecer a la Repu y que este sea de alguna manera mi homenaje a ella y un legado para toda la niñez argentina.
Está muy bien. Y como platenses te agradecemos tu trabajo para que esto quede plasmado, digamos, y que no se nos borre, ¿viste? Porque bueno, si alguien no se ocupa de esto, las cosas
gracias,
se borran.
Gracias, Martín. Bueno.
Es Néstor Antonio Lázaro, el arquitecto que hizo este hermoso trabajo que se llama... Es un trabajo muy artesanal, ¿eh? No hay una gran editorial atrás haciendo un laburo. Es muy artesanal, es muy bonito... muy para tener a mano, muy para nosotros que no somos arquitectos, digamos, y que necesitamos un lenguaje mucho más llano. Se llama Saber Ver, Leer y Comprender su Arquitectura. Vayan a la República, busquen al tipo del sombrero con la mesita, que es Néstor, que allí los va a atender y les va a vender un libro, como corresponde.
¿Dónde queda el sábado?
Por La Cielo.
La Cielo. Puro aire. Ya podés descargar la nueva app de La Cielo. Está disponible en Google Play y Apple Store. Ahora sí, escucha tu Radio de La Plata donde quieras. Elecciones 2021 por La Cielo. Te vamos a contar cómo queda el mapa político de la Argentina, la provincia y la región. Domingo, 17:30 horas.
Elecciones 2021
por La Cielo.
Se viene la segunda edición de la carrera nocturna del Club Universitario de la